Amy le tenía mucho miedo a Dave Mahon. Ella siempre decía que se le erizaba la piel.
3 de los 5 detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo.
Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada Los Illuminati.
Misterio a la carta.
La entrada.
Hello, hello, mis bellos misteriosos y misteriosas amigos. Ya no saben cuánto les he extrañado. Ando aquí que ya me lloro de la felicidad. Porque aquí hemos creado una comunidad pequeña pero unida. Unida por lo siniestro y porque somos morbosos. No nos mintamos. Pero bueno, este es mi espacio de felicidad. Aunque en realidad a veces me da depresión contarles estas historias. Pero bueno, estoy muy emocionada de volver. Y bueno, capaz se preguntarán, ¿dónde estuviste, Camila? Pues estuve haciendo un curso súper intensivo para ser teacher de inglés ya. Entonces, ya saben, si quieren ser bilingües y poder escuchar todos los podcasts de crímenes que existen en inglés, pues no duden en escribirme y así me ayudan a financiar este podcast que no gano ni medio dólar haciendo. En fin, para los que nunca han escuchado este programa, bienvenidos. Esta es la tercera temporada de Misterio a la Carta y es un podcast en el que exploramos casos perturbadores, miedosos, extraños que han sucedido alrededor del mundo. Así que si no han escuchado las anteriores temporadas, pues vayan a hacerlo y regresen para nuevos casos dementes. Tenemos 3 segmentos relacionados a un tema central. Esta de aquí es la entrada donde les cuento un poco de mi vida. Paso aquí de bla bla en el chisme. Así que ya saben, si no les interesa esto, pueden saltarse directo al plato principal, que es en realidad donde está el condumio de esta cuestión, el caso en sí. Y finalmente, en el postre, les cuento sobre posibles teorías del caso si es que no se ha resuelto, o datos curiosos extra o conclusiones si el caso tiene ya una solución, ¿no? Verán, esta última semana escuché el caso más demente, bueno, uno de los casos más dementes, creo que he dicho eso ya de como 10 casos, pero es que les juro que cada vez aparecen cosas que yo ya no puedo creer, o sea, es como que pienso que ya he escuchado todo y aparecen cosas nuevas que es como, what the fuck. Pero bueno, la cuestión es que este es un caso muy extraño y dije, debo contarles a todos los misteriosos. Así que estoy súper emocionada de empezar esta temporada con esta historia. Así que prepárense que esto se va a poner bueno. Antes de ir al plato principal, recuerden que pueden hacer sugerencias por medio de nuestro Instagram, que ha estado medio muerto en los últimos meses, no voy a mentir, pero trataré de reactivarlo poco a poco. Y bueno, mis misteriosos, me callo porque ya quiero contarles lo bueno, así que vamos directo al plato principal.
El plato principal.
Imagina que eres un empresario con muchísimo dinero y necesitas apoyo psicológico porque la vida se ha puesto complicada. Consigues una cita con un psiquiatra reconocido y apenas lo conoces, sientes que es la persona indicada. 30 años después, te despiertas y te das cuenta que el médico en el que tanto confiabas te arrebató la vida. Y bueno, amigos, como les dije, yo escuché este caso hace un par de semanas en un podcast de Wondery que se llama The Shrink Next Door. Yo les recomiendo muchísimo oír eso porque es súper más completo de lo que yo les voy a contar aquí. Pero si no tienen 10 horas para escuchar todo el programa, todo el podcast este que les digo, pues quédense aquí porque yo les voy a resumir todo y se van a enterar de lo más importante. Pero bueno, ahora sí, empecemos. O más bien, terminemos, porque hoy vamos a empezar desde el final. Los Hamptons es una zona ubicada en Long Island, Nueva York. Este es un sector donde hay mansiones y mucha gente millonaria tiene ahí propiedades que visitan durante el verano o a veces los fines de semana, se reúnen con sus familias, con sus amigos, hacen fiestas, jiji, jaja, ¿no? Y bueno, resulta que una de estas casas, de estas grandes, grandes casas, tenía enfrente un buzón con el apellido Hershkov. Quien llevaba este apellido era el doctor Isaac, más conocido como Ike, y su esposa Becky. Ellos llevaban una vida de gastos, digamos. Hacían fiestas cada cierto tiempo, y me refiero a las fiestas, o sea, no a la caída entre cinco panas. No. Contrataban catering y toda la cosa. O sea, unas fiestas bien puestas. Un día, el señor Joe Nocera, que era un periodista del New York Times y tenía una casa al lado del Dr. Ike, recibe una visita de un hombre que le dice que trabajaba para Ike y que él le mandó para invitarlo a un almuerzo o merienda o algo por el estilo. Joe dijo, sí, ok, el vecino me está invitando a la comidita, vamos. Entonces fue junto con su esposa a la casa de los Hershkov. Adentro de la casa había un montón de fotos de Ike con celebridades, o sea, colgadas en las paredes. Tenía fotos con Gwyneth Paltrow, con O.J. Simpson, Brooke Shields y un montón más. Y esto al Joe y a su esposa como que les dio una mala vibra, o sea, no sé, les pareció medio raro tener eso colgado por toda la casa, como que miren, miren lo importante que soy. Pero bueno, así hay gente en la vida. Joe y su esposa no se sentían cómodos, o sea, querían salir de ahí lo más pronto posible porque solamente el ambiente en la casa les dejó como un mal sabor de boca. Entonces, bueno, les pareció que esta era una familia muy presuntuosa, que Ike era un tipo muy presuntuoso, entonces dijeron, no queremos volver nunca más a su casa. Un tiempo después, Joe ve al señor de mantenimiento, ¿se acuerdan? El que fue en nombre de Ike a invitarlo a la casa. Bueno, lo ve afuera de la casa de Ike, trabajando en el patio como de costumbre, siempre lo sabía ver como haciendo arreglos, cuidando la propiedad y tal. Pero el Ike no estaba por ningún lado. Y es ahí cuando Joe se entera de que el señor de mantenimiento no era ningún señor de mantenimiento, era el dueño de la casa y el paciente del Ike. Este señor se llama Marty Markowitz y es un empresario millonario. Y bueno, esta es solo la introducción, amigos, porque ya van a ver lo demente que es esto. O sea, se preguntarán, ¿qué? Yo me quedé como, ¿what the fuck? Así que prepárense, que se pone bien rara la cosa. Bueno, obviamente el Joe se quedó con cara de, ¿qué carajos? Porque todo el mundo, todos los vecinos juraban que la casa era del Dr. Ike. Obviamente tenía su nombre en el buzón de la entrada, todas sus fotos colgadas en todas las paredes, hacía fiestas ahí todos los veranos, o sea, todo el mundo juraba que esa casa era de la familia de Ike, o sea, de Ike y su familia. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Joe? Como que no, a ver, ¿qué está pasando aquí? Al principio no creía nada de lo que estaba escuchando, dijo este señor, se enloqueció o algo, pero luego dijo, vamos a investigar. Y ¡pam! Se encontró con unas vainas bien tránfugas. Resulta que este Marty fue donde Ike en 1981, ¿ya? Empezó a ir a terapia porque sus padres habían muerto, su prometida le había dejado y todo mal. Entonces necesitaba un poco de apoyo con estas situaciones. Aparte, él dice que era una persona que no se negaba nunca a nada, no ponía límites y que quería ser un poco más estricto con este tema. Entonces, por eso buscó ayuda profesional y se topó con Isaac Hershkov, Ike. Y desde el principio, todo ya estaba tránfugo, amigos. Porque resulta que este Ike, en lugar de darle apoyo moral a este hombre, al Marty, empezó a ponerle en contra de su familia. Y no como que 2 años después de terapia, no. Apenas empezó la terapia ya. Empezó con su hermana, que se llama Phyllis, la hermana de Marty se llama Phyllis. Ellos dos trabajaban en una empresa que les heredaron y ya les digo que eran gente de mucha plata. Era una empresa súper exitosa. Y bueno, 3 veces a la semana Marty iba a donde Ike, a su terapia. Y pueden creer que 3 veces a la semana es muchas veces, o sea, yo con una vez cada 2 semanas que me tocaba ir a donde la psicóloga ya no quería más. No me puedo imaginar 3 veces por semana, o sea, es una cosa tan cansada ir a terapia, es como te deja exhausto. Yo, si me tocaría ir 3 veces por semana, no tendría energía ni para vivir, o sea, en verdad. En fin, en 1983 Ike logró convencerle a Marty de que reduzca el sueldo de Phyllis, porque dice que no estaba trabajando suficiente, que se pasaba haciendo otras cosas y no estaba concentrada en el negocio 100%. Entonces, ¡pam!, le baja el sueldo. Y eso no fue lo peor, o sea, con eso la Phyllis dijo como que, o sea, ¿qué le pasa? Pero ya, lo superó. Pero después el Marty decide que no le va a invitar a su hermana a su segundo bar mitzvah. Y ahí sí fue cuando ya la cosa se empezó a poner malita. Phyllis y Marty tenían unas cuentas de banco conjuntas en Suiza ya. Y Phyllis no sabía qué hacer para que su hermano le haga caso, porque ni siquiera quería hablar con ella. Ella le llamaba, trataba de contactarse con él para que le explique qué estaba pasando, por qué se estaba comportando tan mal con ella. Y él no quería saber nada de ella. Y bueno, entonces decide esta señora, Phyllis, mover ese dinero de la cuenta conjunta. Y luego el Marty ve eso y dice, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo estas cosas? Me quiere robar. Bueno, no funcionó, le ignoró, dijo, róbate lo que quieras, yo no voy a hablar contigo. La Phyllis ya desesperada seguía buscando maneras de hablar con su hermano, así que se mete a su casa y se coge unas cosas. No me acuerdo exactamente qué era. Si es que alguien escucha el podcast original, hágame saber, no me acuerdo. Pero era algo valioso que tenía Marty en su casa ya. Y se llevó, solamente para que el Marty le llame y le diga como que, ¿qué hiciste? Ya, pero el man, nada, o sea, un muerto así. Y bueno, y el Marty, en vez de llamarle a la hermana y decirle, explícame qué te está pasando. No, se va donde Like y el Like le empieza a decir, tu hermana te quiere robar, ella no quiere lo que es bueno para ti, lo único que quiere es tu dinero, tienes que ya cortar toda comunicación con ella. O sea, este Ike se aprovechó de ese momento difícil que estaban pasando estos dos hermanos y le convenció al Marty de que en realidad toda la gente en su vida eran unas sanguijuelas que le querían robar su fortuna. Y bueno, el Marty dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Voy a cortar la comunicación con esta señora. Así que decidieron escribir una carta para la sobrina de Ike. Ni siquiera para la propia Phyllis. No, no, no. Para la sobrina. Y le dejó la carta en el colegio. La sobrina tenía 13 años, o sea, una bebecita ya. Y le entregan la carta en el colegio a esta guagua. ¿Qué decía la carta? Que ya no puede confiar más en Phyllis y que no puede seguir así, así que les deshereda a ellos, o sea, a los 3 sobrinos, por culpa de la Phyllis. Y que lo siente mucho, pero que ya nada, que no se va a volver a contactar con ninguno de ellos nunca más y que ni siquiera intenten hablar con él, que la decisión es irrevocable. Y así, amigos, Phyllis y Marty no volvieron a hablar hasta 27 años después. Y sus sobrinos peor. O sea, Marty se quedó completamente solo, aislado, sin familia, sin nadie. Solo con Ike. Y bueno, como les digo, Marty se fue alejando de todos sus conocidos, no solamente de sus familiares. Y el Ike le decía, no te preocupes. O sea, si te quedas solo, no pasa nada. O sea, mi familia va a ser tu familia. Mis hijos serán como tus sobrinos. Nosotros vamos a construirte una vida social. No necesitas de nadie más. Solo a nosotros. A ver, iba a dejar mis comentarios para el final, pero yo no puedo. La gente que ha ido a terapia, e incluso los que no, podrán darse cuenta lo anormal que es esto. O sea, ni siquiera me imagino a mi psicóloga diciéndome, yo seré tu familia. Loco, ni siquiera sé su apellido. Y es mejor porque la relación se mantiene profesional, ¿cachan? O sea, este Ike es un raro. Y prepárense que esto se pone peor. Marty para 1983 ya estaba completamente lavado el cerebro. Y en esas épocas, Ike le dice, verás, ya te dije que todo el mundo anda atrás de tu plata, debes ponerle en un lugar seguro. Entonces le convence de abrir una fundación, la Fundación Yaron. Y ay Dios, yo no sé cómo, pero le convence de que cambie su testamento y deje toda su fortuna a la fundación, ¿ya? Ese no es el problema. ¿Adivinen qué? Los directores de la fundación eran Like y su esposa Becky. O sea, que si es que este hombrecito se moría, Ike y Becky se iban a quedar en el control de todo el dinero de la fundación, de toda la fortuna de Martin. Aparte de eso, el Ike no es que había tomado mandato solo de la fundación. Oh no, amigos. El Marty también le hizo presidente de su empresa. O sea, ¿cómo pasó eso? Yo no sé. No, que alguien me explique. Porque, o sea, este hombrecito era psiquiatra. El Ike era psiquiatra. Y el Marty era como dueño de una empresa de telas. ¿Qué hacía un psiquiatra de presidente de una empresa de telas? Tiene cero sentido. Y además, el Ike le convenció al Marty de que le ponga como signatario conjunto de su cuenta bancaria en Suiza. O sea, lo que tenía con su hermana al principio. O sea, quería decir que este Ike podía hacer lo que quisiera con el dinero si es que le daba la gana. O sea, porque era como si es que ese dinero fuera de ambos. Y como si eso fuera poco, aún no llega a la peor parte. Porque esto sí, prepárense, es lo peor. El Marty volvió a cambiar su testamento para dejarle su casa de The Hamptons a la Becky, a la esposa del Ike. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Y bueno, se preguntarán qué dice el Marty ahora sobre todo esto. Y dice que el Ike se metió en su vida y en su mente, básicamente, desde el principio, desde el primer momento que él pisó su consultorio, y que el Marty sentía que estaba en un culto. O sea, bueno, actualmente él siente que estuvo en un culto, porque ese rato él no se daba cuenta. Hacía literal todo lo que Ike le decía. Es más, no tomaba ni una sola decisión sin consultarle. Entonces dice que un día el doctor le dijo al Marty como, a mi esposa Becky le encanta tu casa de Hamptons, creo que lo correcto es que le heredes a ella. Y el Marty como, no se diga más, le dejo la casa en el testamento. O sea, una podredumbre total, un abuso, eso es lo que es esto. Para 1987, el Ike ya se había apropiado básicamente de la casa de The Hamptons y él y su esposa ocupaban la habitación principal. Al pobre Marty le hacían dormir en la parte de atrás, literal como el empleado. O sea, ay, no saben la rabia que me da esta historia. El Ike hacía unas mega fiestas en el sitio ya y luego le hacía limpiar la casa al Marty. Le hacía redactar sus libros, libros eternos, le hacía redactar a mano. Y el Marty explica que está seguro que le tenía tan ocupado para evitar que tenga tiempo de pensar y despertarse de ese control mental en el que estaba. Pasaron en esta dinámica, como dije, más de 2 décadas, hasta que en el 2010 algo le pasó al Marty que le hizo dudar de todo. Y fue algo que parece tan insignificante. Al Marty le tuvieron que operar de una hernia y resulta que cuando salió, el doctor Sucho este no se dignó ni en llamarle. O sea, nada, no le visitó ni nada. Y fue ahí que ¡pam! El Marty abrió los ojos y dijo, a este tipo le valgo caca, o sea, lo único que quiere es mi dinero. Y a partir de ahí empezó a cortar los vínculos con este señor. Marty explica que le escribió una carta, porque eso le enseñó el Ike, que si uno quiere ya alejarse para siempre de alguien, debes escribirle una carta, porque así tienes tú todo el control de la conversación. La otra persona no puede contradecirte, no puede responderte hasta después, y tú puedes elegir si lees o no la respuesta. Entonces, básicamente tienes el control de todo. Entonces, el Marty dijo, si algo aprendí con este miserable es esto, así que voy a ponerlo en práctica. Y le dijo sus 3 verdades en la cara y bye bye. El Ike le pedía que por favor le devuelva sus fotos con los famosos, que le devuelva sus manuscritos. Eso, los manuscritos en realidad es lo que más quería. Pero el Marty le dijo, no pendejo, estas huevadas están en mi casa, yo redacté estos libros, esto es mío y no te voy a devolver nada. Solo la ropa les devolvió. Y o sea, excelente, todavía más el aprovechado se muda ahí con la esposa y luego espera que le devuelvan todo. Pendejo, te juro, le tengo una rabia a este doctor Sucho, o sea, es como la rabia me sale de los pulmones, cacho. Y ya, Marty sí, era un pobre al que le lavaron el cerebro ya, pero no era un pendejo. Y llevó registro de todos los gastos que le hizo alike, tanto por el costo de las consultas como cosas extras, o sea, dineros que le pagaba por medio de la fundación y temas así. Y al final de esos casi 30 años, había gastado casi 3 millones de dólares en este señor, en el Isaac Hershko. Quien me diga que esto no es una estafa, le saco la madre. Y Marty también dijo que le hizo perder casi 2 millones de dólares en una de esas pirámides tránfugas. O sea, yo no sé qué carajos, les juro. Y lo peor de todo es que este Ike dice que no, que yo nunca cogí ni un dólar más que mis honorarios. ¡Loco, capaz! Pero estaba cobrándole como $300 cada consulta, 3 días a la semana. O sea, una estafa demente. Y aparte, todo el dinero que le hizo poner en la fundación, o sea, la plata que le hizo gastar en la casa, que tenía piscina, cancha de tenis, mil cosas que el Marty ni siquiera utilizaba jamás. Y el dinero que le hacía poner en las fiestas. O sea, no, solo me empieza a dar como vómito esta historia. Me empieza a dar una angustia porque no puedo creer. Cuando ya salió el podcast, que fue un exitazo, también empezaron a salir otras personas a querer contar su historia. Me parece que el podcast salió en el 2019, si es que no estoy mal. Y en el programa se cuentan 3 historias más, aparte de la de Marty, ¿ya? Son de 3 señoras que cuentan su experiencia, pero lo hacen anónimamente. Entonces, obviamente, no tienen el mismo peso ni credibilidad que la historia de Marty, pero igual son súper densas. Una de las historias que más me perturbó fue de una señora a la que le llaman Judith. Ella cuenta que fue donde Ike por primera vez porque tenía muchos problemas, había tenido una infancia llena de abuso por parte de su mamá y necesitaba ayuda para resolver, para sobrellevar estos traumas, ¿no? Y bueno, llegó y ¿qué pasó? El Ike le llenó tanto de odio contra su mamá que le convenció de no volverle a hablar nunca más. O sea, la madre de la Judith se murió. Y nunca tuvo chance ella, la Judith, de hacer las paces con su mamá. Después que pasó esto, ella va, o sea, la Judith, donde Ike, y le cuenta, pues, que su mamá falleció. ¿Y qué le dice él? Que por nada puede ir al funeral de la mamá. O sea, ¿qué es lo último que puede hacer? Y la man le hace caso y no va al funeral de la mamá. Y ella dice que hasta ahora es lo que más se arrepiente, o sea, de no haber ido al funeral y de no haber hecho las paces con su mamá antes de morirse. ¿Pueden creer eso? O sea, ¡qué tristeza tan grande! Yo sí no sé qué clase de anormal asqueroso le puede hacer algo así a su paciente. Y aparte de eso, dice que ella tenía una amiga cercana que había conocido por Ike. Ambas eran pacientes. Y bueno, esta otra señora tuvo un problema con el Ike y dejó de asistir a las consultas, o sea, dejó de ser su paciente. Y justo cuando la madre de Judith falleció, pasó esto, ¿no? Que dejó de ser paciente de Ike esta señora. Y de la nada, este doctor Sucho le dice a Judith, tienes que elegir, o sigues siendo amiga de esta otra señora, o vas a tener que conseguirte otro terapeuta. Y la Judith como que estaba en un momento tan vulnerable, su mamá muerta, todo mal. O sea, dijo, yo no voy a poder sobrevivir sin el doctor. Entonces le eligió a él. Y el Ike, o sea, le hizo escribir una carta literal diciéndole a la amiga que ya no puede seguir viéndole y que chao por siempre. O sea, ¿pueden creer eso? Ni siquiera era suficiente solamente como que, ah, ya no se van a llevar. No. Tenía que dejar por escrito que ya no iban a ser amigas. ¿No les suena eso enfermo? O sea, a mí me suena enfermo. Les juro que me da dolor de barriga esta historia. Es como demasiado... Me cabrea. Me cabrea muchísimo. Y... Es triste porque la Judith dice que ella le quería mucho a esta otra señora, que era una amiga muy cercana. Y que fue súper triste tener que dejarle, tener que cortar todo el contacto con ella. Un detalle interesante que cuenta la Judith en su entrevista es que el Ike le invitaba a ella a las super fiestas de estas que les conté que organizaba en la casa del Marty. Y que era como lo mejor ser invitada a esos eventos porque... le hacía sentir especial, como si fuera parte de la familia. Y no solo era estas invitaciones a ella, era a varios otros pacientes. Y yo así como, what the fuck? O sea, una vez, una vez me encontré con mi psicóloga en un sitio como que afuera de la consulta. Y les juro que fue lo más incómodo, o sea, lo más incómodo de mi existencia. Porque es como que esta persona sabe todo de mí, pero yo no sé nada de ella. Para mí fue demasiado raro, era como, no, es como, váyase. Entonces no me imagino a la psicóloga ahí invitándome a su fiesta de cumpleaños, es como cero profesional, cero límites. No, eso está mal. Otra historia que cuentan en el podcast es la de Emily, que tampoco es un nombre real, porque creo que esta persona es bien importante, o sea, parece que es una empresaria de mucho dinero o algo, entonces por eso se mantuvo anónima. Y bueno, dijo que estuvo con el like 17 años y también estaba totalmente lavada el cerebro. Dice que el like le hacía comprarle regalos súper caros, que le hacía que le invite a restaurantes 5 estrellas. Y lo más denso es que a ella también le convenció de cambiar su testamento y dejarle dinero a sus hijas, o sea, a las hijas de Ike. ¿What? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No, entiendo. Me parece irreal esto, o sea, ¿cómo pasan esas cosas? ¿Cómo? La señora esta le conocía al Marty, pues, porque creo que se movían en los mismos círculos, eran los pacientes de Ike, y le dijo, pana, záfate de este tipo, o sea, no nos está ayudando, nos está viendo la cara y ya, o sea, basta. Pero explicó que el Marty le dijo que no, que él estaba bien y ella dice que entendió, o sea, que no le iba a forzar ni nada porque ella entendió que no era su momento todavía, que él se daría cuenta a su ritmo y que ella cumplió con decirle. Y sí, o sea, eventualmente pasó lo que pasó y el Marty logró abrir los ojos. Y finalmente hay una historia de una señora que no recuerdo cómo se llama honestamente, pero resulta que a su esposo la asesinaron. Y ella le contó esta trágica historia de su vida a Like. ¿Y qué hizo este hombre? Utilizó la historia tan dolorosa de esta señora sin autorización para escribir sus libros pedorros que ni siquiera se vendieron nunca. Si eso no es un irrespeto, yo no sé qué es. Eso es el mayor irrespeto contra tu paciente. ¿Qué cosa es que qué le pasa? No, no. Uf, ya amigos, ya me empiezo a alterar con esta historia. Pero esto es una cochinada. Esta es una cochinada. Y si no les parece una cochinada, pues están mal, porque sí lo es. Es una asquerosidad de este Ike. Y lo más triste de todo es que estuvo ejerciendo por tantos años. Solo prepárense para escuchar esto. En el 2010 fue que el Marty empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Que Ike le estaba lavando el cerebro, estaba aprovechando de él. Y bueno, Marty reconectó con su hermana y retomó posesión de su negocio, de sus cosas, y empezó a ver cómo podía hacerse justicia, porque esto no podía quedarse así nomás, pues. Él habló con varias instituciones, trató de poner quejas, denuncias en contra de este hombre en el Departamento de Salud de los Estados Unidos y nada, o sea, nada de nada. Desde el 2012, el Marty andaba en este proceso y siempre le decían, sí, se está investigando, pero en realidad no hacían nada. El Marty dijo clarito en el podcast, el hombre que estaba asignado a mi caso no estaba haciendo nada, solo estaba esperando a que yo me muera y que este problema básicamente desaparezca. Y en realidad así es, así funciona la vida. Es una injusticia y especialmente para las personas de la tercera edad, esto creo que no les mencioné, pero Marty tiene ahora 70 años. Entonces ya no le saben tomar en serio a las personas de la tercera edad y es full triste porque todos merecemos el mismo respeto, todos merecemos acceso a la justicia. Y no le estaban tomando nada en serio al Marty cuando hizo sus denuncias. Llegamos ya casi a la conclusión. ¿Qué pasó? Fue que Joe, el periodista, el vecino de Marty, se entera de la historia. Y él es el que empieza a poner en marcha la justicia. Un día Marty va a la casa de Joe con su hermana. Y le dice, Joe, te presento, es mi hermana Phyllis, no la he visto en 27 años. Y fue ahí que Joe dijo, esta es la historia de la década, cacho. Pero sí, en verdad, fue ahí que ya dijo, vamos a investigar esto a profundidad. Si no estoy mal, si recuerdo bien, la investigación empezó en el 2012 ya, pero Joe creo que se ocupó en otras cosas y la dejó. Pero en el 2019 retomó la cuestión e hizo este podcast. ¿Y adivinen qué? Apenas ya salió esto. y tuvo el éxito que tuvo, ahí es que el Departamento de Salud, todas las entidades, de hecho locas, que sí, que vamos a investigar y solucionar esto. No les miento que en 2x3 eso ya estaba organizado. Finalmente, este año me parece, sí, porque se retrasaron las declaraciones en el juicio por la pandemia, entonces este año al fin le quitaron la licencia al hombre este Ike. Le declararon culpable de 16 cargos de mala conducta profesional que incluían negligencia, incapacidad moral, práctica fraudulenta y ejercicio de influencia indebida. Pero pueden creer, se supo esto en el 2010 y ya estamos en el 2021 y recién le quitan la licencia a este miserable. O sea, 11 años que pudo estar tratando a otros pacientes, robándoles o quién sabe haciendo qué cochinadas. O sea, ¿les parece que eso es justo? No, es una mamarrachada, eso es lo que es. Y bueno, amigos, ya me voy a relajar porque ese es el final del caso. O sea, ya a la final se hizo justicia de alguna manera, pero creo que se pudo haber hecho muchísimo antes. O sea, no debían pasar 11 años. Lo que nos dice que la prensa sirve. O sea, si de verdad alguien quiere hacerse escuchar, debe ir a los medios. Debe hacer que alguien le escuche, porque si no, nadie hace nada. Nadie mueve un dedo, al menos que estén ejerciendo presión la sociedad. Y bien, amigos, eso es todo. Ahora vamos a ir al postre, donde tengo unas pocas ideas que contarles, compartirles unas conclusiones. Y con eso sería todo.
El postre.
Y bueno, amigos, qué historia más extraña. Déjenme decirles, yo me he quedado en shock. ¿Cómo puede haber gente tan enferma? Yo no entiendo. Pero bueno, capaz se preguntarán, o sea, ¿qué le pasaba al Marty? ¿Cómo puede ser que le haya sucedido algo así? Y sí, o sea, en verdad es un poco difícil ponerse en sus zapatos porque no nos ha pasado. Entonces no podemos entender al 100% qué estaba sucediendo en la cabeza de Marty. Pero aún así, a mí no me sorprende la facilidad con la que el Dr. Ike le lavó el cerebro al Marty. O sea, solo pensemos en los cultos, ¿no? Un señor random convence a las gentes de unirse a una comuna y luego les manda a cometer crímenes, entre ellos matar a una mujer embarazada. Un pobre demente persuade a más de 30 personas a matarse para irse con los aliens. Otro anormal crea un culto, se unen de la nada más de 1000 personas y cuando les empieza a echar el ojo a las autoridades, se les lleva a Guyana y les envenena a todos. O sea, lo que esto nos demuestra es que no es difícil convencer a la gente. Y especialmente a la gente vulnerable, que está pasando por un momento difícil. E incluso en la actualidad, o sea, seguimos teniendo cosas raras como la cienciología y cosas tránfugas. Entonces no es nada del otro mundo. Y yo digo, ¿no? Si un líder de culto, que es un random hijo de vecina que apareció en la calle, puede convencerte de matarte, tu psicólogo puede hacer cosas densas. O sea, cosas así como puede ayudarte un montón, también puede perjudicarte demasiado. O sea, yo no sé si han ido a terapia ya, pero en realidad es un proceso tan difícil para algunas personas. O sea, yo creo que creas un vínculo con el psicólogo o psiquiatra, porque le estás contando todos tus secretos, tus problemas, todo, y confías en esa persona porque se supone que es un profesional que quiere lo mejor para ti, porque le estás pagando, porque es su trabajo. Pero siempre hay gente mala en todas las áreas de la vida. Y a los pacientes de este Ike les tocó un demente que se aprovechaba de la vulnerabilidad de la gente que iba a pedir su ayuda. Entonces es muy triste. Y en verdad, qué mala suerte terminar con un profesional así. Bueno, con profesional, digamos. Con un pendejo así. Y de verdad, qué asco, porque los médicos están para proteger la salud de los enfermos y este psiquiatra miserable les hacía más daño a sus propios pacientes, o sea, les hacía alejarse de sus familias, tener rencores, botar su dinero, quedarse por poco en la miseria, alejarse de sí mismos, o sea, porque perdían totalmente su libertad, su personalidad, todo, perdían todo. Su habilidad para tomar decisiones. Uy, no, solo pensar me causa así como una angustia muy, muy, muy fuerte. Y bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, amigos. En este episodio no hay conspiraciones, no hay nada de eso. Esto es puros hechos, nada de mentiras. Solo les puedo decir que Ike siempre ha negado estas acusaciones. Él dice que Marty es un paciente que está mal de la cabeza, que le tiene un rencor y que le quiere hacer daño. No quiso que le entrevisten en el podcast y para mí eso ya dice mucho, porque el que nada debe, nada teme, y si se anda escondiendo es por algo. Y ya, antes de despedirme, les recuerdo que el podcast original con la historia completa y todas las entrevistas inéditas se llama The Shrink Next Door. Les voy a dejar el nombre en la descripción del episodio y en Instagram por si se animan. Yo les recomiendo 100%. Además, como les dije, el podcast tuvo tanto éxito que hicieron una serie basada en el programa. Se llama también The Shrink Next Door. Tiene un cast top. Will Ferrell actúa como Marty Markowitz y mi hermoso Paul Rudd es el doctor demente Ike. Es una comedia negra de Apple TV, lo cual contrasta bastante con el podcast porque obviamente el podcast no es chistoso, o sea, es mucho más oscuro. Tiene un tono sombrío porque en verdad es una historia trágica. Es 30 años de este señor que le quitaron, que no le dejaron vivir su vida. Y igual de las otras mujeres. Entonces, sí, no es nada chistoso. Pero la serie sí le ponen un poco de humor. Yo no me he visto todavía, no he podido verla, pero de ley la voy a ver. Me muero de ganas porque me interesa ver cómo le van a hacer este tinte de comedia, no sé, me parece chévere. Y bueno, no sé si es que la logran ver, avísenme qué tal les parece. Y eso es todo, creo que eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí en este primer episodio de la tercera temporada de Misterio de la Carta. Gracias por la paciencia durante este par de meses. Espero seguir publicando cada 2 semanas, pero como ahora ando un poquito más ocupada, capaz me demore más en publicar. Pero bueno, ahí les iré avisando. Cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos que son los más vulnerables. Vayan a terapia si es que tienen la oportunidad. Pero si el terapeuta no les da buena vibra, pues vayan a otro. La salud mental es súper importante, pero también es importante investigar y saber a quién se la confiamos. Nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado, amigos. Les quiero mucho y nos vemos. Adiós.